Siempre pensé que trabajar en un McDonald's, aunque agotador, tenía cierto sentido de rutina y seguridad. Claro, había días difíciles, clientes molestos, pedidos equivocados que se acumulaban, pero nunca pensé que una tarde tranquila pudiera convertirse en una experiencia que aún me sigue perturbando. Aquel día comenzó como cualquier otro, un turno en la tarde que se extendía hasta la noche, donde el clima no ayudaba a animar el ambiente. Todo estaba gris, con nubes tan espesas que parecía que el sol jamás había salido. El aire estaba húmedo, y el viento aullaba entre las calles vacías, anunciando una tormenta que se aproximaba lentamente. Mariana, mi compañera de turno, y yo habíamos estado atendiendo a la clientela de manera mecánica durante la mayor parte del día. Había pocas personas, tal vez porque el clima desalentaba a la mayoría a salir. Las pocas familias que se aventuraban al McDonald's llegaban corriendo, empapadas, buscando refugio y algo caliente para comer mientras esperaban que pasara la lluvia. La atmósfera dentro del local tenía algo reconfortante. Las luces amarillas y el olor a papas fritas proporcionaban un contraste acogedor con el exterior lúgubre y azotado por el viento. Alrededor de las 4 de la tarde, los truenos empezaron a rugir a lo lejos. De pronto, la calma que habíamos tenido hasta ese momento comenzó a agrietarse cuando un hombre entró por la puerta principal con un movimiento violento. Empujó la puerta con demasiada fuerza, y el golpe hizo que el cristal vibrara con un sonido hueco que resonó por todo el local. Levanté la vista y lo vi. Era alto y corpulento, llevaba una chaqueta negra empapada por la lluvia, y el cabello le caía en desorden por la frente. Sus ojos parecían buscar algo, o a alguien, con una intensidad que me hizo sentir un nudo en el estómago. Mariana me miró desde la caja y levantó una ceja, como si preguntara si yo había visto lo mismo que ella. Intenté tranquilizarme. Quizás solo era un cliente impaciente, molesto por el clima o por algún otro problema que nada tenía que ver con nosotros. El hombre se dirigió a la caja, donde Mariana estaba lista para atenderlo. Ella esbozó una sonrisa educada, como solía hacer con todos los clientes, pero él no devolvió el gesto. Simplemente la miró fijamente, con los labios apretados y los ojos oscuros. «¿Qué le puedo ofrecer hoy?», preguntó Mariana, intentando mantener el tono amable y neutro. «Quiero una hamburguesa», respondió el hombre, sin especificar cuál. Su tono era bajo, pero había algo en su voz que hacía que se sintiera tensa. «¿Una Big Mac, tal vez?», preguntó Mariana, con cautela. El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron de un lado a otro, como si estuviera evaluando cada movimiento detrás del mostrador. Finalmente asintió, pero de una manera tan brusca que parecía más una orden que una respuesta afirmativa. Mariana ingresó el pedido, y luego le preguntó si deseaba algo más, como papas o una bebida. Él la miró, y por un segundo, el silencio entre ambos fue tan profundo que hasta el sonido del viento parecía apagarse. «¿Por qué me haces tantas preguntas?», gruñó el hombre de repente, su tono pasando de frío a amenazante en un instante. Mariana retrocedió un paso, sorprendida por el cambio repentino. Intenté acercarme a la caja para apoyarla, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre golpeó el mostrador con la mano abierta, haciendo que las monedas en la bandeja de propinas saltaran y tintinearan contra el metal. Todo el mundo en el local se volvió hacia él, y por un segundo, el aire se congeló. La tensión era palpable. «Solo quiero mi maldita hamburguesa», gritó, su voz tan fuerte que hizo eco en todo el McDonald's. «Por supuesto, señor», dijo Mariana, tratando de mantener la calma mientras confirmaba el pedido. «Estamos preparándola ahora mismo». Intenté intervenir, hablando con un tono más suave. «Disculpe, señor. Vamos a tener su hamburguesa lista en solo un momento. ¿Le gustaría sentarse mientras tanto?» El hombre se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de furia y desconfianza. Me miró de arriba abajo, evaluando cada movimiento, y luego negó con la cabeza. «No me voy a mover de aquí hasta que la tenga», respondió, su voz ahora más baja, pero aún más amenazante que antes. Mariana y yo nos miramos, tratando de decidir qué hacer. El equipo en la cocina se movía con rapidez, y podía escuchar el chisporroteo de las hamburguesas friéndose, el sonido habitual que, por alguna razón, ahora parecía demasiado lento. Sentí que el tiempo se arrastraba, como si cada segundo se alargara en minutos interminables. Mientras el hombre esperaba, comenzó a tamborilear los dedos contra el mostrador, cada golpe más fuerte que el anterior, como si estuviera marcando un compás en una canción que solo él podía escuchar. Cada golpe me hacía saltar, y podía ver cómo Mariana intentaba no mirar sus manos, concentrándose solo en la pantalla frente a ella. Finalmente, el pedido estuvo listo. Le entregué la bandeja y me aseguré de que todo estuviera en orden. El hombre la tomó sin agradecer y luego se giró bruscamente hacia el área de asientos donde apenas había una familia sentada. Caminó hacia una mesa en el rincón más alejado, junto a una ventana, y se dejó caer en la silla con un ruido seco. Mariana dejó escapar un suspiro tembloroso cuando el hombre ya no podía verla. Nos miramos un momento sin decir palabra, y luego ella intentó reanudar su trabajo, aunque sus manos seguían temblando ligeramente. Intenté seguir atendiendo a los pocos clientes que quedaban, pero no podía quitar mis ojos del hombre en la esquina. Algo en su manera de sentarse, la tensión en sus hombros, me decía que la situación aún no había terminado. Pasaron algunos minutos antes de que el primer problema comenzara. Escuché un golpe desde la mesa del hombre y vi que había empujado la bandeja con fuerza, haciendo que su hamburguesa y sus papas cayeran al suelo. Él se levantó de golpe y su silla cayó hacia atrás con un estruendo. Mariana y yo intercambiamos miradas de alarma y antes de que pudiera acercarme, el hombre comenzó a gritar de nuevo. «¡Esta mierda está fría!», gritó, su voz llenando cada rincón del local. Los pocos clientes que quedaban en el restaurante miraron hacia nosotros, con una mezcla de sorpresa y miedo en sus rostros. La familia que estaba sentada no muy lejos de él comenzó a recoger sus cosas, claramente queriendo evitar ser parte del conflicto. Caminé hacia el hombre, intentando calmar la situación. «Disculpe, señor. Podemos preparar una nueva hamburguesa para usted, sin ningún problema. No queremos que se vaya insatisfecho». El hombre me miró con los ojos encendidos de ira, y por un momento, pensé que me golpearía. Podía ver cómo sus manos se cerraban en puños, y la manera en que respiraba, agitado, como si cada inhalación fuera una lucha. Dio un paso hacia mí, y el espacio entre nosotros se volvió opresivo. «No quiero una nueva hamburguesa. Quiero que hagan bien su trabajo. Es su maldito trabajo», rugió, y sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Mariana, detrás del mostrador, había tomado el teléfono y comenzó a marcar, y yo sabía que estaba llamando a la policía. No podíamos hacer mucho más. Yo intentaba calmarlo, pero él no dejaba de gritar, su voz cada vez más alta, sus gestos cada vez más agresivos. Se inclinó hacia mí, y pude sentir el olor acre de su aliento, mezclado con el aroma de la hamburguesa que ahora yacía en el suelo. «Ustedes no sirven para nada», continuó, escupiendo cada palabra. Finalmente, las puertas del McDonald's se abrieron de golpe, y dos policías entraron apresuradamente. Uno de ellos, un hombre robusto y alto, se acercó al cliente agresivo y lo tomó del brazo. «Señor, necesito que se calme y salga del local, por favor», dijo el policía con autoridad. El hombre se volvió hacia los policías, su expresión aún llena de furia. Intentó resistirse, pero el otro oficial, más joven pero igual de firme, le tomó el otro brazo y lo forzó a dar un paso hacia atrás. «No tienen derecho, no hice nada malo», protestó, su voz quebrándose mientras lo llevaban hacia la salida. Mariana y yo nos quedamos atrás del mostrador, observando cómo el hombre era escoltado fuera del local. Los policías lo sacaron a la calle, donde la tormenta finalmente había comenzado a descargar con toda su fuerza. La lluvia caía en ráfagas, y los truenos resonaban como si el cielo estuviera a punto de partirse en dos. Cuando finalmente se lo llevaron y las puertas se cerraron detrás de ellos, sentí que mis piernas perdían la fuerza. Me dejé caer en una silla, con el corazón todavía latiendo con fuerza en mi pecho. Mariana me miró, sus ojos llenos de lágrimas que no se había permitido soltar hasta ese momento. Ninguno de los dos dijo nada por un largo rato. Todo el lugar había quedado en un silencio absoluto, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando los ventanales. ¿Estás bien?, me preguntó finalmente, con la voz apenas un susurro. Asentí, aunque no estaba seguro. Me sentía vacío, como si algo se hubiera roto dentro de mí durante esos minutos de tensión. Miré el suelo, donde la hamburguesa fría y las papas fritas seguían esparcidas. Era un desorden tan simple, pero parecía simbolizar todo lo que había ocurrido. La fragilidad de la calma, la rapidez con la que todo podía volverse caos. Nos levantamos y comenzamos a limpiar el desastre en silencio. Los pocos clientes que quedaban en el local se habían marchado, dejando el lugar vacío, como si la tormenta de afuera hubiera arrastrado todo con ella. Mientras recogía las papas del suelo, escuchaba el eco de los truenos en la distancia, y no podía dejar de pensar en la mirada del hombre, en su furia, en cómo el miedo había impregnado cada rincón del McDonald's. Esa noche, cuando finalmente cerramos el local y salimos a la calle, la tormenta continuaba, y el viento me golpeaba con una fuerza que casi me hizo perder el equilibrio. Mariana y yo nos despedimos sin muchas palabras, cada uno yéndose por su lado. Mientras caminaba hacia mi casa bajo la lluvia, no podía dejar de pensar en lo delgada que era la línea entre la calma y el caos, en lo vulnerables que éramos ante la furia de alguien más. Y supe que, aunque fuera solo un trabajo más, ese McDonald's nunca volvería a ser el mismo para mí. Nunca pensé que trabajar en la cocina de un McDonald's en el turno nocturno pudiera convertirse en una experiencia tan perturbadora. Todo comenzó durante una de esas semanas donde la rotación de empleados hacía que los horarios se desfasaran, y a mí me tocó cubrir el turno de limpieza profunda. Era de esos días donde el sol apenas se había visto, escondido detrás de un cielo cargado de nubes oscuras que presagiaban tormenta. La atmósfera del día se sentía extraña, cargada, y aunque el local se vació hacia las 10 de la noche, la sensación de inquietud se quedó como un huésped no deseado. El encargado del turno, don Ramiro, había hecho la lista de tareas del día. Al llegar a la parte final, me tocó limpiar la cocina a fondo, incluyendo detrás de las parrillas y en el almacén de alimentos, justo al lado del congelador grande. Mariana y Hugo, mis compañeros de trabajo, se despidieron temprano, dejándome solo en el lugar. A esa hora, el McDonald's se volvió un espacio enorme y vacío. Solo se escuchaban los zumbidos de los refrigeradores y el ocasional retumbar de algún trueno en el exterior. Sabía que me esperaban varias horas de trabajo por delante. La cocina del McDonald's es un lugar que durante el día está lleno de actividad. Gritos de órdenes, el chisporroteo del aceite, el sonido del hielo rompiéndose en las máquinas de bebidas. Pero en la noche, todo cambia. Se convierte en un espacio cavernoso y frío, donde cada sonido parece rebotar en las paredes de acero inoxidable, como si el lugar estuviera respondiendo a cada uno de mis movimientos. La primera parte de la limpieza fue normal. Desmonté las bandejas, limpié las parrillas y desinfecté los mostradores. Pero, conforme avanzaba la noche, el ambiente comenzó a cambiar. Eran cerca de las 11:30 cuando me dirigí hacia la parte más complicada: limpiar el suelo y las esquinas detrás del congelador grande. Esa área casi nunca se tocaba, y podía ver cómo la grasa y el polvo se habían acumulado durante meses. La luz del área del congelador era tenue, y cada vez que algún relámpago iluminaba la calle, la luz parpadeaba como si fuera a apagarse por completo. Sin embargo, no le di mayor importancia, simplemente me enfoqué en terminar lo antes posible. El congelador grande tenía un tamaño impresionante, era casi como una habitación en sí misma. Dentro se guardaban las bolsas de papas fritas congeladas, los nuggets y todo lo que necesitábamos para el día siguiente. Estaba sellado con una puerta gruesa y metálica, y el interior era tan frío que cada vez que lo abría, podía sentir como el aire helado escapaba y me golpeaba el rostro, erizándome la piel. Limpié alrededor de la puerta, asegurándome de quitar cualquier acumulación de hielo que pudiera causar problemas más tarde. Fue en ese momento que escuché algo. Un golpe seco, como si algo o alguien hubiera empujado una caja dentro del congelador. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar con atención, pero no hubo más ruido. Pensé que tal vez una caja de alimentos había caído por el peso mal distribuido, así que abrí la puerta para echar un vistazo. La luz interna del congelador parpadeó un par de veces antes de encenderse por completo, y lo primero que vi fue que las cajas estaban todas apiladas como siempre, perfectamente alineadas. No había nada fuera de lugar, nada que indicara que algo hubiera caído. Aún así, la sensación de que algo no estaba bien comenzó a instalarse en mi pecho. El aire frío del congelador me hacía respirar de manera entrecortada, y decidí cerrar la puerta y seguir limpiando. Mientras volvía a mover las parrillas para llegar a la parte de atrás, noté algo extraño en el suelo. Era un rastro oscuro, una mancha que no parecía grasa, ni restos de comida. Era más como una huella, una especie de marca que se extendía desde el congelador hacia una de las paredes cercanas. Me acerqué y apunté la luz de mi linterna directamente sobre la mancha. Era alargada, con una forma que no reconocía, como si algo húmedo hubiera sido arrastrado por el suelo. Me puse de rodillas y toqué con el dedo para sentir la textura. Era pegajosa, y tenía un olor metálico, como óxido, algo que no debería estar allí en un McDonald's. Me incorporé rápidamente, limpiándome el dedo en el trapo que llevaba en el cinturón. Empecé a sentir cómo el frío parecía aumentar, y no solo era el congelador. El ambiente entero parecía enfriarse a cada minuto. Decidí que lo mejor sería terminar rápidamente con lo que quedaba y salir de allí lo antes posible. Me acerqué al fregadero para llenar un balde con agua caliente y limpiador. Mientras el agua corría, la luz del techo comenzó a parpadear de nuevo, pero esta vez no fue algo pasajero. La luz titilaba rítmicamente, y con cada apagón, parecía que el cuarto se llenaba de sombras más densas, como si algo estuviera intentando tomar forma en el oscuro rincón de la cocina. Tomé una respiración profunda, tratando de calmarme, mientras mis ojos se ajustaban al constante cambio de luz. De repente, escuché un golpe muy fuerte detrás de mí. Fue tan inesperado que solté el balde y el agua se derramó por todo el suelo, mezclándose con la suciedad y el detergente. Giré rápidamente y vi que la puerta del congelador estaba abierta, oscilando ligeramente, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Yo estaba seguro de que había cerrado esa puerta hace apenas unos minutos. Caminé hacia el congelador, con la linterna apuntando hacia adelante. El aire frío que escapaba ahora era más intenso, casi como si hubiera una corriente de viento en el interior. Me asomé, y la luz interna del congelador parpadeó nuevamente, proyectando sombras en todas direcciones. Las cajas seguían allí, pero algo parecía diferente, algo que no lograba identificar de inmediato. Fue entonces cuando escuché un susurro, suave, casi imperceptible, que parecía provenir de algún lugar profundo dentro del congelador. Mi piel se erizó y el frío se volvió aún más insoportable. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sabiendo lo absurdo que sonaba. Mi voz salió temblorosa, y el eco de mis palabras pareció perderse entre el zumbido del congelador. Di un paso hacia adentro, iluminando las esquinas, y fue cuando lo vi. Una figura oscura, baja, moviéndose detrás de las cajas del fondo. Apenas lo vi por un segundo, pero fue suficiente para que el miedo se apoderara de mí por completo. Salí de allí de un salto, cerrando la puerta con todas mis fuerzas y asegurándome de poner el seguro. Mi respiración era agitada y sentía el pulso golpeando en mis sienes. Estaba tratando de entender lo que acababa de suceder cuando, de repente, las luces de toda la cocina se apagaron. La oscuridad se tragó el lugar, dejándome solo con la linterna en la mano. Podía escuchar el sonido del viento afuera, golpeando las ventanas, y el zumbido de los refrigeradores que parecía incrementarse, llenando el silencio de un ruido opresivo. Decidí que ya era suficiente. Dejé el balde y el trapeador donde estaban, y me dirigí hacia la parte delantera del local, donde estaba la puerta principal. A medida que avanzaba, sentía la creciente sensación de que algo me seguía, algo que se movía justo en el borde de mi visión, siempre a punto de mostrarse, pero sin llegar a hacerlo. Mi linterna parecía volverse más débil con cada paso que daba, y el aire se sentía pesado, como si el tiempo mismo hubiera comenzado a ralentizarse. Al llegar al área del mostrador, me di cuenta de que la puerta principal estaba abierta, la misma puerta que yo mismo había cerrado con llave antes de comenzar la limpieza. El viento de la tormenta había entrado, haciendo que los papeles del mostrador volaran y esparciendo servilletas por el suelo. Me acerqué lentamente, iluminando el exterior. No había nadie. Las calles estaban vacías, y la lluvia caía con furia, arrastrando hojas y ramas por el asfalto. Rápidamente cerré la puerta y giré la llave con manos temblorosas. Estaba decidido a llamar a don Ramiro y contarle lo que había pasado, pero cuando saqué mi teléfono, la pantalla estaba en negro. No respondía, como si la batería se hubiera agotado de golpe. Intenté encenderlo varias veces, pero fue inútil. Dejé el teléfono sobre el mostrador, sintiendo una mezcla de frustración y miedo. Algo estaba terriblemente mal en ese lugar. Justo cuando pensé que nada más podía pasar, escuché un sonido que me heló la sangre. Era la puerta del congelador, abriéndose lentamente, el metal chirriando contra el suelo. No podía ver desde el mostrador, pero sabía lo que estaba ocurriendo. Sabía que algo, o alguien, había abierto esa puerta. La desesperación se apoderó de mí. Corrí hacia la parte trasera, pasando junto a las parrillas y los estantes, y desde la distancia, vi la puerta del congelador completamente abierta. El aire frío salía en oleadas, y las cajas que antes estaban perfectamente apiladas ahora yacían desparramadas por el suelo. En medio de ellas, algo se movía, una sombra que parecía cambiar de forma con cada parpadeo de luz. No me quedé para averiguarlo. Corrí hacia la salida de emergencia, empujando la puerta con todas mis fuerzas y saliendo al frío de la tormenta. La lluvia me golpeó con fuerza, empapándome en cuestión de segundos. Pero el miedo que sentía dentro era mayor que cualquier cosa que la tormenta pudiera hacerme. Crucé la calle, sin mirar atrás, y no me detuve hasta estar a varios metros del local. Desde la distancia, vi el McDonald's. Las luces seguían apagadas, y la puerta del congelador aún estaba abierta, como una boca que se tragaba la luz del exterior. Sentí que nunca más podría entrar a ese lugar sin recordar lo que había visto, lo que había sentido en esa oscuridad. Al día siguiente, llamé a don Ramiro y le dije que renunciaba. No le di detalles, no le expliqué nada, solo le dije que no podía volver a trabajar allí. Hasta hoy no sé exactamente qué fue lo que pasó esa noche, pero lo que sea que vi en ese congelador sigue persiguiéndome, como una sombra que nunca se aleja del todo. Trabajar en el McDonald's de nuestra pequeña ciudad tenía sus rutinas, sus momentos buenos y sus desafíos. Cerrar el restaurante por la noche era a veces una bendición y a veces una carga. Había noches en las que el turno de cierre era tranquilo. Pocos clientes, tiempo para limpiar sin apuros y la sensación de poder irnos a casa temprano. Pero esa noche, cuando la niebla cubría las calles y el viento se colaba entre los edificios con un aullido extraño, fue diferente. Todo se sintió fuera de lugar desde el momento en que aquella familia entró por la puerta, justo cuando estábamos a punto de cerrar. Eran las 10:30 de la noche, y habíamos apagado ya las luces del letrero, indicando que no recibiríamos más clientes. Yo estaba en la cocina, guardando los últimos ingredientes en los refrigeradores, mientras Mariana, mi compañera de turno, estaba limpiando las mesas. Hugo, nuestro encargado del turno, estaba en la oficina trasera, revisando los registros de ventas del día. El ambiente era calmado, casi somnoliento, y el sonido de la lluvia fina golpeando las ventanas creaba una sensación de aislamiento, como si el mundo exterior estuviera a kilómetros de distancia. Estábamos a punto de terminar cuando escuchamos el timbre de la puerta principal abriéndose. El sonido resonó en el restaurante vacío y Mariana y yo nos miramos con sorpresa. Era tarde, el letrero apagado claramente decía que el lugar estaba cerrado, pero aún así, una familia había entrado. Me asomé desde la cocina y vi a cuatro figuras cruzando la puerta. Un hombre alto y delgado, una mujer con el rostro cubierto parcialmente por una bufanda, y dos niños pequeños, un niño y una niña, ambos con abrigos largos y miradas inexpresivas. El hombre se dirigió directamente al mostrador, mientras los niños se quedaban de pie junto a la puerta, mirándonos sin decir palabra. Mariana, algo desconcertada, se acercó al mostrador, intentando mantener su actitud profesional. «Disculpen, ya estamos por cerrar», comenzó a decir, pero el hombre la interrumpió, su voz profunda y firme. «No tardaremos. Solo queremos un par de hamburguesas y algo para los niños», dijo, sin siquiera mirar a Mariana a los ojos. Sus palabras sonaban más como una orden que como una petición. Mariana me lanzó una mirada desde el mostrador y pude notar el desconcierto en su rostro. Había algo raro en esa familia. Quizás era la forma en que el hombre hablaba, o tal vez la manera en que los niños se quedaban quietos, sin moverse, sin siquiera parpadear, como si estuvieran esperando algo. Al final, Mariana asintió y tomó el pedido, ingresando la orden en la caja registradora. «¿Desea algo más?», preguntó, con su sonrisa forzada. El hombre negó con la cabeza y se dirigió hacia una mesa cercana. La mujer lo siguió, pero los niños se quedaron donde estaban, mirando fijamente hacia la cocina. Me sentí incómodo bajo esas miradas y traté de no hacer contacto visual mientras preparaba las hamburguesas. El silencio en el restaurante se hizo casi palpable. Podía escuchar el sonido del aceite en la parrilla y el ruido tenue de la lluvia afuera. Hugo salió de la oficina trasera, frunciendo el ceño al ver a la familia. Se acercó a Mariana y le preguntó en voz baja qué estaba pasando. «Entraron antes de que cerráramos, no quería echarlos», respondió ella, tratando de explicar. Hugo asintió, aunque algo en su expresión decía que no estaba contento con la situación. Mientras me ocupaba de preparar el pedido, no podía dejar de observar de reojo a la familia. El hombre estaba sentado, mirando su teléfono, mientras la mujer observaba la ventana, como si no quisiera estar allí realmente. Los niños finalmente se movieron, pero en lugar de unirse a sus padres, caminaron hacia una esquina del restaurante y se sentaron en el suelo, con las piernas cruzadas, sin decir nada. Había algo profundamente inquietante en la manera en que se movían. Eran casi como pequeñas sombras, sus rostros inexpresivos, sus ojos oscuros que parecían no reflejar la luz. Mariana intentó sonreírles, pero los niños no respondieron, solo la miraron en silencio, sin moverse. Terminé de preparar el pedido y se lo entregué a Mariana. Ella lo llevó hasta la mesa donde estaban los padres, dejando las bandejas frente a ellos. Nadie dijo gracias, ni siquiera hicieron un gesto de cortesía. Simplemente tomaron la comida y comenzaron a comer lentamente, de una manera casi mecánica. Hugo me hizo una señal para que lo acompañara a la cocina, y cuando llegamos allí, cerró la puerta y bajó la voz. Esto no me gusta nada, ya deberíamos estar cerrados, y ellos no parecen tener prisa por irse. ¿Has notado cómo se comportan los niños? Asentí. No había forma de no notar lo raro que era. Algo en la forma en que toda la familia se comportaba me daba escalofríos. Eran demasiado silenciosos, demasiado distantes. Los niños no actuaban como niños. No había risas, ni curiosidad, ni movimiento, solo quietud y una mirada que parecía atravesarlo todo. Voy a llamar a la policía si no se van en 15 minutos, dijo Hugo, decidido. Esto no es normal, y no quiero que se convierta en un problema. Estuve de acuerdo. Había algo en el ambiente que hacía que todo pareciera más oscuro, más opresivo. Volvimos al área del comedor, y Mariana estaba limpiando las mesas cercanas, echando miradas nerviosas hacia la familia. Los niños seguían en la esquina, sin haber tocado la comida que les habían pedido. Parecía como si estuvieran esperando una señal, algo que les permitiera moverse. El hombre terminó su hamburguesa y se levantó, caminando hacia los niños. La mujer lo siguió, pero con pasos lentos, como si no quisiera acercarse realmente. Cuando llegaron a donde estaban los niños, el hombre se inclinó y les susurró algo al oído. Los dos pequeños se levantaron, pero no caminaron hacia la puerta. En lugar de eso, se dirigieron hacia el mostrador. Mariana, sorprendida, se acercó, tratando de mantener su sonrisa. ¿Puedo ayudarlos en algo?, preguntó, pero los niños no respondieron. Uno de ellos, el más pequeño, estiró la mano y señaló algo detrás del mostrador. Mariana frunció el ceño y se giró para ver qué estaba señalando. Solo había vasos de papel, los dispensadores de refrescos y el área de la cocina. No había nada fuera de lugar. Lo siento, no entiendo, dijo Mariana, su voz empezando a mostrar el nerviosismo. El niño no dijo nada, solo se quedó allí, señalando, mientras su hermana se acercaba lentamente, hasta estar junto a él. La madre observaba desde la mesa, sin intervenir, mientras el padre miraba su teléfono, como si no le importara lo que estaba ocurriendo. Hugo se acercó entonces, colocando una mano en el mostrador. Lo siento, chicos, pero ya es hora de que se vayan. Estamos cerrando. Los niños lo miraron, y por un momento, vi algo extraño en sus ojos. No era miedo, ni sorpresa, ni siquiera enojo. Era como si estuvieran esperando algo. Luego, sin decir una palabra, se giraron y caminaron hacia la puerta, donde sus padres ya se habían levantado. La mujer abrió la puerta del restaurante y salió bajo la lluvia, seguida por los niños. El hombre fue el último en salir, pero antes de hacerlo, se volvió hacia nosotros. Nos veremos pronto, dijo, con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Luego, sin más, salió, y la puerta se cerró detrás de él. El silencio que quedó después de que se fueron era casi insoportable. Podía escuchar el latido de mi propio corazón, el sonido de la lluvia golpeando el asfalto afuera, y el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Mariana dejó escapar un suspiro tembloroso y se apoyó en el mostrador, claramente tratando de calmarse. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó, sin dirigirse a nadie en particular. Hugo negó con la cabeza, todavía mirando hacia la puerta, como si esperara que la familia regresara en cualquier momento. Había algo inquietante en todo aquello, algo que no podíamos explicar. No era solo la actitud de la familia, sino la forma en que cada uno de nosotros había sentido el mismo temor, la misma incomodidad, como si estuviéramos siendo observados por algo más allá de lo que nuestros ojos podían ver. Terminamos de limpiar en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando finalmente apagamos las luces y cerramos la puerta del McDonald's, el viento afuera seguía soplando con fuerza, y la calle estaba vacía. Me giré una última vez para mirar a través de los cristales y tuve la sensación de que algo, o alguien, aún nos observaba desde la oscuridad. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a los niños en la esquina del restaurante, sentados en el suelo, inmóviles, con esos ojos oscuros y vacíos. Recordé las palabras del hombre antes de salir. Nos veremos pronto. No sabía lo que eso significaba, pero algo dentro de mí me decía que no era una simple despedida. A la noche siguiente, cuando llegué a trabajar, me encontré con Mariana y Hugo en la puerta del McDonald's. Ambos estaban mirando algo en el suelo, y cuando me acerqué, vi lo que era. Había marcas en el asfalto, como huellas pequeñas y rectas, que parecían haberse hecho con un objeto arrastrado. Hugo me miró, su expresión seria. «Las huellas llevan hasta la puerta trasera», dijo, señalando hacia el callejón. No quise preguntar más. Sabía que algo extraño había pasado la noche anterior, algo que no podía entender. Y mientras entrábamos al restaurante para comenzar nuestro turno, no pude evitar la sensación de que, de una forma u otra, aquella familia seguía allí, esperando, en las sombras, acechándonos desde la oscuridad, con esos ojos inexpresivos y vacíos que no podía quitarme de la mente. El cielo se había vestido de gris desde la mañana. Las nubes cubrían la ciudad como una manta pesada que parecía no querer dejar pasar ni un solo rayo de sol. Era un día tan lúgubre que incluso la rutina en el McDonald's se sentía más lenta de lo habitual. Yo estaba trabajando el turno de la tarde con mis dos compañeros habituales, Mariana y Hugo. El ambiente dentro del local era calmado pero inquietante. Y el número de clientes era menor que de costumbre. Como si la ciudad se hubiera sumido en un letargo colectivo. Todo parecía estar sumido en un tono desvaído. Desde las aceras mojadas, hasta los edificios opacos bajo el cielo encapotado. Alrededor de las 3 de la tarde, el viento comenzó a soplar con más fuerza, haciendo que las ramas de los árboles golpearan contra los ventanales del restaurante. El sonido del viento aullando de una manera casi desesperada nos ponía nerviosos. No sabíamos muy bien por qué, pero algo en el aire nos hacía sentir intranquilos, como si estuviéramos esperando que algo malo sucediera. Estábamos en el proceso de limpiar las mesas después de un grupo de adolescentes que habían pasado un buen rato en el local, dejando su mesa hecha un desastre, cuando un hombre entró por la puerta. Lo primero que noté fue lo alto y delgado que era, su silueta proyectándose como una sombra sobre el suelo del restaurante mientras el viento se colaba por la puerta abierta. Llevaba un abrigo largo y gris, algo que parecía desentonar con el resto de las personas que usualmente venían al McDonald's. Bajo el abrigo se asomaba un uniforme de repartidor, con el logotipo de una empresa de entregas a domicilio que no reconocía. El hombre caminó hacia el mostrador con pasos lentos, arrastrando un poco los pies. Sus botas estaban embarradas, dejando huellas en el suelo brillante que Mariana acababa de limpiar. Cuando llegó al mostrador, Mariana le dedicó una sonrisa, aunque pude notar cómo su expresión se tensaba levemente. Había algo en ese hombre, algo en la manera en que se movía o en la forma en que sus ojos miraban alrededor, que hacía que cada músculo en mi cuerpo se tensara. Buenas tardes. Bienvenido a McDonald's. ¿Qué puedo hacer por usted? Preguntó Mariana, tratando de sonar tan profesional como siempre. El hombre no respondió de inmediato. Se quedó mirándola fijamente. Sus ojos oscuros eran casi imposibles de leer. Se notaba que no estaba allí para pedir una hamburguesa o unas papas fritas. Había algo extraño en él, algo inquietante. Finalmente, levantó una caja que llevaba en la mano y la colocó sobre el mostrador con un golpe seco. Era una caja de cartón vieja y desgastada, con el logotipo del supuesto servicio de entregas a domicilio. «Tengo una entrega para este lugar», dijo el hombre. Su voz era baja y monótona, como si estuviera leyendo un guión sin emoción alguna. Mariana lo miró con desconcierto. No habíamos recibido notificación de ninguna entrega. Yo me acerqué desde la estación de bebidas y me quedé observando la escena, sintiendo como una extraña sensación de incomodidad comenzaba a subir por mi columna. Hugo, que estaba limpiando cerca de las ventanas, también se detuvo y dirigió su mirada hacia el mostrador. «No estábamos esperando ninguna entrega», respondió Mariana, intentando mantener su voz firme, aunque yo podía notar la confusión en su tono. «¿Tiene algún documento o comprobante?» El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, se limitó a mirar la caja y luego volvió a mirar a Mariana, casi como si la estuviera evaluando. El silencio que siguió fue pesado, como si cada segundo se alargara en una eternidad incómoda. Podía escuchar el sonido del viento afuera, y por un momento pareció que todo el restaurante se quedó en suspenso, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. «No tengo comprobante», dijo finalmente, su voz sonando aún más baja. «Solo entrega, aquí». Mariana intercambió una mirada rápida conmigo, buscando apoyo. Yo me acerqué un poco más, inclinándome hacia el mostrador para observar la caja. Era una caja de cartón simple, pero había algo en ella que me resultaba inquietante, como si no perteneciera allí. Parecía haber sido maltratada, con los bordes desgastados y manchados, y el logo estaba casi borrado. Algo en el aire olía raro, un olor ligeramente acre que me hizo fruncir el ceño. «Lo siento, pero sin un comprobante, no puedo recibir la entrega», respondió Mariana, intentando mantenerse firme. El hombre permaneció inmóvil. Sus ojos no parecían parpadear, fijos en Mariana de una manera que comenzaba a volverse incómoda. Todo el mundo en el local parecía haber notado la tensión, y los pocos clientes que quedaban miraban con curiosidad desde sus mesas. «Solo entrega. No hay comprobante», repitió el hombre, con la misma voz inexpresiva, y luego empujó la caja un poco más hacia Mariana, como si no aceptara un no como respuesta. Fue entonces cuando Hugo, viendo que la situación comenzaba a volverse aún más extraña, se acercó a nosotros desde su lugar junto a las ventanas. «Oye, amigo, creo que deberías irte si no tienes un comprobante. No podemos aceptar algo que no sabemos qué es», dijo Hugo, intentando sonar más firme de lo que se sentía realmente. El hombre dirigió su mirada hacia Hugo, y algo en sus ojos cambió, como si estuviera midiendo qué tan lejos podía llegar. Sin decir una palabra, tomó la caja de nuevo, la levantó lentamente y luego dio un paso hacia atrás. Pero en lugar de irse, se quedó allí de pie, observándonos, su figura delgada proyectando una sombra que parecía alargarse con cada ráfaga de viento que golpeaba los ventanales. Mariana, Hugo y yo intercambiamos miradas. Nadie sabía muy bien qué hacer. Sentía un peso en el pecho, como si algo malo estuviera a punto de suceder. El hombre no se movía, solo nos miraba, como si esperara a que uno de nosotros hiciera algo, como si el tiempo se hubiera detenido y todos estuviéramos atrapados en ese instante. Finalmente, el gerente del turno, don Ramiro, que estaba en la oficina detrás del mostrador, salió al escuchar el alboroto. Se acercó, mirando al hombre con el ceño fruncido, sin comprender del todo lo que estaba pasando. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó don Ramiro, mirando primero al hombre y luego a nosotros. Dice que tiene una entrega, pero no tiene ningún comprobante, y no estábamos esperando nada, respondió Mariana rápidamente, sus ojos aún fijos en el extraño. Don Ramiro miró la caja y luego al hombre. El silencio volvió a hacerse presente, y luego, sin decir nada más, el hombre simplemente giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la puerta. La caja aún estaba en sus manos, y su abrigo ondeaba con el viento que entraba por las puertas automáticas al abrirse. Todo el mundo observó cómo se marchaba, sus pasos resonando en el suelo del restaurante, hasta que finalmente desapareció. Durante un momento, el restaurante se quedó en completo silencio. Todos estábamos tratando de comprender qué había pasado. Mariana soltó un suspiro de alivio, y Hugo negó con la cabeza, aún mirando hacia la puerta. Ese tipo era raro, dijo Hugo finalmente, rompiendo el silencio. Muy raro, respondí, todavía sintiendo la tensión en mi cuerpo. Don Ramiro se quedó de pie, mirando hacia la puerta por donde el hombre había salido, con el ceño fruncido, como si tratara de descifrar un enigma imposible. Luego se giró hacia nosotros, intentando restarle importancia a lo ocurrido. «Volvamos al trabajo. No dejen que esto los distraiga», dijo, aunque su tono no era tan firme como de costumbre. Intentamos retomar nuestra rutina. Mariana volvió a la caja, y Hugo y yo regresamos a limpiar las mesas y a atender a los pocos clientes que quedaban. Pero la sensación de incomodidad no se fue. Cada vez que miraba hacia la puerta, esperaba ver al hombre regresar, con la misma caja en la mano y esos ojos inexpresivos que parecían mirar a través de uno. Una hora más tarde, mientras intentábamos volver a la normalidad, escuchamos un ruido proveniente del área de los basureros detrás del restaurante. Era un golpe seco, algo que se cayó o alguien que estaba moviéndose allí. Mariana y yo intercambiamos una mirada rápida y luego nos dirigimos hacia la puerta trasera. Hugo se quedó en el mostrador, observándonos desde lejos. Cuando abrimos la puerta trasera, nos encontramos con la caja. Estaba tirada en el suelo, abierta, con su contenido desparramado. Pero lo que más me heló la sangre fue el hecho de que la caja parecía haber sido forzada desde dentro, como si algo hubiera intentado salir de ella. Había pedazos de cartón rasgados, y dentro, solo había una mezcla de papeles viejos, plásticos rotos y lo que parecían ser trapos empapados en un líquido oscuro. Mariana se llevó una mano a la boca y yo di un paso atrás. La sensación de malestar se intensificó. No había nadie cerca, solo el viento y el sonido de las hojas secas moviéndose por el suelo. Pero la caja, ese objeto que el hombre había insistido en dejar con nosotros, ahora parecía más un mensaje, algo que no lograba entender del todo. «¿Qué demonios?», susurró Mariana, su voz casi inaudible. Cerramos la puerta y regresamos adentro, sintiendo el peso de la incertidumbre aplastándonos. Le contamos a don Ramiro lo que habíamos encontrado, pero él no supo qué decir. Solo nos pidió que tiráramos la caja y que olvidáramos todo, pero sabíamos que no sería tan fácil. Ese día gris, ese hombre extraño, y la caja con su contenido inexplicable se quedaron grabados en nuestras mentes. Después de esa tarde, los días grises nunca volvieron a ser los mismos para nosotros. Cada vez que el cielo se cubría de nubes y el viento comenzaba a soplar con fuerza, no podíamos evitar recordar al hombre del abrigo gris, su caja y el enigma que había dejado tras de sí. Nunca pensé que entrar a un McDonald's podría convertirse en algo tan extraño y aterrador. Todo comenzó una tarde de martes, cuando una tormenta se desató sobre la ciudad, cubriendo el cielo con nubes tan negras que el día parecía noche. Había estado conduciendo desde temprano, pasando de un lado a otro de la ciudad, haciendo recados y lidiando con el tráfico incesante que se acumulaba debido al mal clima. No había comido nada desde la mañana, y el hambre me golpeó justo cuando la lluvia comenzó a caer con más fuerza. Busqué un lugar donde detenerme, y vi el letrero dorado de McDonald's brillando a lo lejos, parcialmente oculto por la cortina de agua. El estacionamiento estaba prácticamente vacío, salvo por un par de autos que parecían haber estado allí desde hacía rato. Aparqué cerca de la entrada y corrí hacia la puerta, cubriéndome lo mejor posible mientras la lluvia azotaba mi espalda. Al abrir la puerta, una campanilla que no había notado antes sonó, como si anunciara mi llegada. El interior del local se veía sorprendentemente vacío. Solo había un par de clientes dispersos en diferentes mesas, y el lugar tenía una luz tenue, casi mortecina, como si la tormenta hubiera logrado atenuar incluso las luces fluorescentes del restaurante. Me dirigí al mostrador, donde una empleada con el uniforme rojo y amarillo me recibió con una sonrisa que parecía pegada en el rostro, sin alcanzar sus ojos. Su nombre, bordado en la etiqueta, era Mariana. Algo en su expresión me pareció extraño desde el principio, pero no podía definir qué. Tal vez era la manera en la que sus ojos parecían un poco vidriosos, o la lentitud con la que sus labios se movían para pronunciar las palabras. «Bienvenido a McDonald's. ¿Qué desea pedir?», dijo con una voz que sonaba ligeramente monótona, como si hubiera repetido esa frase miles de veces. La miré un momento antes de responder. Parecía haber algo raro en el aire del lugar, un olor extraño, una mezcla de grasa rancia con algo metálico. Pero decidí ignorarlo. Quizás solo estaba cansado y el mal clima me estaba poniendo más sensible de lo usual. Sí, quiero una Big Mac, unas papas grandes y un refresco mediano, por favor», respondí. Mariana asintió lentamente, como si le costara procesar mi orden. Mientras ingresaba los datos en la máquina registradora, observé el lugar con más detenimiento. Algo no estaba bien. No era solo la iluminación, era la manera en la que los pocos clientes que había parecían estar inmóviles. Un hombre sentado al fondo, junto a la ventana, no se movía, sus ojos fijos en la tormenta afuera, con una hamburguesa a medio comer entre las manos. Otro, una mujer con un abrigo gris, estaba mirando su teléfono, pero no parecía estar interactuando con él. La pantalla estaba apagada, y ella simplemente miraba hacia abajo, como si esperara que algo sucediera. «Son 55 pesos», dijo Mariana, sacándome de mis pensamientos. Le pagué con un billete, y mientras ella me devolvía el cambio, noté algo más raro. Sus manos temblaban ligeramente, y había una especie de mancha oscura en el borde de sus uñas, como si hubiera estado manipulando algo sucio. Antes de poder preguntar o decir algo, me entregó el recibo y me pidió que esperara un momento. Me hice a un lado y me recargué en una de las columnas, observando cómo se preparaba mi pedido. En la cocina había otro empleado, un hombre joven, pero al igual que Mariana, sus movimientos parecían extrañamente mecánicos, casi como si no tuviera voluntad propia. Apilaba las hamburguesas y metía las papas en las cajas con una expresión vacía, sin ninguna señal de prisa o concentración. La campanilla de la puerta sonó de nuevo, y vi entrar a otro cliente. Este hombre llevaba una chaqueta larga y estaba empapado, con el cabello pegado al cráneo y los ojos muy abiertos, como si estuviera asustado. Entró sin decir una palabra y se dirigió directamente hacia una de las mesas, ignorando completamente el mostrador. La tormenta afuera rugía con fuerza y el viento hacía crujir las ventanas, pero dentro del local había un silencio extraño, como si el sonido no pudiera atravesar las paredes del McDonald's. A pesar del bullicio de la lluvia, todo dentro parecía apagado, amortiguado, y la sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer en mi pecho. Mariana salió de la cocina con mi bandeja y me la entregó sin decir nada, sin sonreír siquiera. Sus ojos, ahora más cerca, parecían cansados, como si hubiera estado despierta por días sin descanso. Decidí sentarme cerca de la ventana, desde donde podía ver cómo el estacionamiento comenzaba a inundarse poco a poco. La lluvia caía tan fuerte que apenas podía distinguir mi coche aparcado a unos metros de distancia. Tomé un sorbo de mi refresco y me dispuse a comer, pero entonces noté algo más. La temperatura dentro del restaurante había bajado considerablemente. Me froté los brazos, intentando entrar en calor, y miré alrededor buscando alguna explicación. Tal vez el aire acondicionado estaba demasiado fuerte, pero nadie más parecía notarlo. Los otros clientes seguían en la misma posición, inmóviles, como estatuas. Intenté concentrarme en mi comida, pero el extraño ambiente hacía que cada bocado se sintiera pesado y difícil de tragar. La sensación de ser observado era constante, y cada vez que levantaba la vista, encontraba a Mariana o al otro empleado mirándome fijamente desde el mostrador, solo para apartar la mirada de golpe cuando notaban que los había visto. Decidí que lo mejor sería terminar rápido y salir de allí, volver al auto y dejar atrás la extraña atmósfera de aquel lugar. De repente, un fuerte ruido resonó en la cocina, como si algo de metal hubiera caído al suelo. Me giré hacia el mostrador, esperando ver a alguien recoger lo que fuera que hubiera caído, pero ninguno de los empleados se movió. Mariana seguía en el mismo lugar, su mirada ahora perdida en algún punto detrás de mí. Era como si no hubiera oído el ruido, como si fuera completamente ajena al ambiente que la rodeaba. El hombre de la chaqueta empapada se levantó de su asiento. Lo observé de reojo mientras caminaba lentamente hacia la puerta trasera del local, la que decía: personal autorizado únicamente. Nadie parecía notar que se dirigía hacia allí, ni Mariana ni el otro empleado lo detuvieron. Empujó la puerta con una facilidad inquietante y desapareció detrás de ella, dejando la puerta ligeramente abierta. Un escalofrío me recorrió la espalda. No había razón para que un cliente entrara en esa parte del restaurante. No pude evitarlo. La curiosidad me venció. Me levanté de mi asiento y, con mi bandeja aún a medio terminar, me acerqué a la puerta trasera. La luz que provenía del otro lado era tenue, y un olor extraño comenzó a llegar hasta mí, algo como humedad y carne cruda. Podía escuchar algo, un murmullo lejano, pero no lograba identificar si era una voz o el sonido del viento colándose por algún lugar del edificio. «Disculpe, señor, no puede estar aquí». La voz de Mariana me sobresaltó. Estaba detrás de mí, a menos de un metro, aunque yo no la había escuchado acercarse. Su rostro estaba más pálido que antes, y sus ojos tenían una expresión que no era solo cansancio, sino algo más. Algo cercano al miedo. «Perdón, yo...» Escuché un ruido y vi a alguien entrar. Dije, intentando explicar mi curiosidad. «No hay nadie aquí, señor. Por favor, regrese a su asiento o diríjase a la salida», respondió ella, con ese tono monótono que ahora me parecía más siniestro que nunca. Miré la puerta por última vez antes de retroceder, pero justo antes de darme la vuelta, pude ver algo en el umbral. Una sombra, una figura que se movió rápidamente hacia la oscuridad. Sentí que el corazón me daba un vuelco, y algo dentro de mí me dijo que debía irme de allí de inmediato. Dejé la bandeja en la mesa más cercana y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Al abrir la puerta principal, el sonido de la tormenta me golpeó con fuerza, como si hasta ese momento hubiera estado aislado de la realidad. La lluvia caía a cántaros, y el viento era tan fuerte que casi me arranca la puerta de las manos. Corrí hacia mi auto, sintiendo cómo el agua empapaba mi ropa, y me subí lo más rápido que pude. Cerré las puertas y respiré hondo, intentando calmarme, pero la sensación de inquietud seguía allí, tan fuerte como antes. Encendí el motor y me dispuse a salir del estacionamiento. Mientras lo hacía, miré hacia el McDonald's por última vez. A través de la cortina de lluvia, pude ver a Mariana de pie en la puerta, observándome. A su lado, el hombre de la chaqueta empapada había vuelto a aparecer, pero ahora su rostro estaba cubierto por la sombra de la capucha, y sus ojos eran dos puntos oscuros que parecían seguirme incluso a la distancia. Sentí que algo en mi pecho se tensaba, como si me estuvieran reteniendo, como si el lugar mismo no quisiera dejarme ir. Pisé el acelerador y salí del estacionamiento, con la vista fija en la carretera y el corazón latiéndome en los oídos. El camino estaba prácticamente desierto, y la tormenta hacía difícil ver más allá de unos cuantos metros. Me alejé del McDonald's lo más rápido que pude, pero incluso cuando ya estaba a varias cuadras de distancia, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien, como si el lugar hubiera sido una especie de sueño febril del que apenas había logrado escapar. Cuando llegué a casa, me cambié de ropa, intentando entrar en calor. Me senté en el sofá, con la televisión encendida, pero no podía concentrarme en nada. Mi mente seguía volviendo a la figura del hombre entrando por la puerta trasera, a la manera en que Mariana me miraba sin realmente verme. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta entreabierta y la sombra moviéndose detrás de ella, como si algo allí hubiera estado esperándome, algo que no debería haber visto. No volví a ese McDonald's. Pasaron los días, y cada vez que pasaba por esa avenida, intentaba no mirar hacia el letrero dorado. Pero, aún así, no podía evitar sentir un escalofrío al pensar en lo que había ocurrido, en la atmósfera de irrealidad que había llenado cada rincón del lugar. Tal vez fue solo mi imaginación, el efecto de la tormenta y el cansancio, pero una parte de mí sabe que lo que vi, lo que sentí, fue demasiado real como para ser ignorado. Trabajar en el turno de la tarde en el McDonald's solía ser rutinario. La mayoría de los días, las horas se deslizaban de una manera predecible. Pedidos rápidos, clientes siempre con prisa, las órdenes saliendo una tras otra. En general, uno podía contar con que no había nada fuera de lo común. Ninguna sorpresa que rompiera la calma del trabajo. Hasta aquel martes, en que todo cambió. Ese día comenzó como cualquier otro. Llegué alrededor de las 2 de la tarde para mi turno de 8 horas. Hugo y Mariana, mis compañeros habituales, se encontraban fuera ese día. Algo sobre un permiso especial que habían solicitado y que el gerente, don Ramiro, les había concedido. No pensé demasiado en eso, aunque la ausencia de mis compañeros me hacía sentir algo raro. Había sido asignado a trabajar con un par de empleados nuevos, personas que nunca había visto antes, y que, para ser honesto, parecían fuera de lugar desde el momento en que los vi. Llegué al restaurante, y los vi allí. Dos personas detrás del mostrador. Uno de ellos era un hombre delgado, con el rostro anguloso, de expresión severa. Llevaba puesto el uniforme con la gorra demasiado abajo, casi ocultando sus ojos. La otra era una mujer de aspecto pálido, con el cabello recogido en un moño demasiado tirante. Sus ojos eran grandes, pero había algo extraño en ellos, algo que no podía definir. Quizás era la forma en que no parpadeaba lo suficiente, o la manera en que miraba fijamente a los clientes sin esbozar una sonrisa. «Hola, soy Carlos», dije cuando llegué detrás del mostrador. Extendí la mano, intentando parecer amistoso. El hombre delgado, cuyo nombre según la etiqueta era Jorge, apenas me miró. Su apretón de manos fue débil, y su expresión no cambió ni un ápice. La mujer, cuyo nombre era Raquel, me dedicó una mirada fría antes de volver a lo que hacía, colocando servilletas en una bandeja. Bien, entonces, ¿cuál es el plan para hoy? Pregunté, intentando aliviar la tensión. Pero ninguno de los dos respondió. Aquello me hizo sentir incómodo. Estaba acostumbrado a trabajar con Hugo y Mariana, quienes siempre tenían algo de qué hablar, alguna broma que compartir. La actitud de Jorge y Raquel me hizo sentir que el aire del lugar se volvía más pesado, más denso. Algo no estaba bien. La primera hora transcurrió lentamente. Jorge apenas hablaba con los clientes, y Raquel se limitaba a moverse por la cocina como una sombra, verificando las freidoras y el horno, pero sin interactuar con nadie. Las pocas veces que me miró, sentí un escalofrío. Sus ojos eran tan fríos que parecía que nada humano residía tras ellos. A medida que avanzaba la tarde, el ambiente del restaurante comenzó a cambiar. Había algo extraño en la atmósfera, algo que no podía definir con claridad. No eran solo los empleados nuevos. Había algo más, como si todo el lugar se estuviera transformando lentamente en una versión diferente de sí mismo. Un hombre de mediana edad, con una chaqueta oscura, se acercó al mostrador para hacer un pedido. Se veía nervioso, mirando a su alrededor como si estuviera buscando a alguien. Jorge lo atendió, pero no de la manera habitual. No ofreció la misma cortesía que solíamos dar a los clientes. En lugar de eso, lo observó fijamente durante unos segundos antes de finalmente murmurar algo que no pude escuchar desde mi posición. El hombre se quedó allí, con el ceño fruncido, y luego pareció cambiar de opinión. Dio media vuelta y se marchó del local, sin pedir nada. ¿Qué fue eso? Le pregunté a Jorge, intrigado por lo que acababa de ver. Jorge simplemente me miró, sin expresión alguna, y luego continuó con lo que estaba haciendo, como si no hubiera pasado nada. No mucho después, noté que Raquel había desaparecido. La busqué por la cocina, pensando que quizá había ido al almacén o al baño, pero no estaba por ninguna parte. Solo Jorge permanecía en el mostrador, atendiendo a los pocos clientes que entraban, siempre con la misma expresión impasible, sus movimientos rígidos y mecánicos. Cuando regresé al área de preparación, me detuve en seco. La puerta del almacén estaba entreabierta, y desde donde estaba podía ver que había alguien dentro. Me acerqué lentamente, intentando no hacer ruido. La luz del almacén parpadeaba, y pude ver a Raquel parada frente a una de las estanterías, mirando fijamente una caja. No la estaba abriendo, no estaba haciendo nada. Solo estaba allí, de pie, mirando la caja sin mover un solo músculo. «Raquel, ¿todo bien?» pregunté, mi voz resonando más alta de lo que pretendía en el pequeño espacio. Ella no respondió de inmediato. Después de unos segundos, giró la cabeza hacia mí, pero sus ojos seguían sin enfocarme. Parecía perdida, como si su mente estuviera en otro lugar, lejos de allí. Solo verificando el inventario, respondió finalmente, aunque su voz sonó hueca, casi como si estuviera recitando algo sin sentido. Me quedé mirándola un momento más, antes de decidir dejarla sola. Había algo profundamente inquietante en la manera en que se movía, en la forma en que sus ojos no parecían conectarse con lo que estaba haciendo. Cerré la puerta del almacén y regresé al mostrador, donde Jorge seguía atendiendo a los clientes con la misma frialdad de antes. La noche cayó rápidamente, y el restaurante quedó casi vacío. Solo quedábamos nosotros tres y un par de clientes más. Uno de ellos era un hombre joven, con una mochila. Estaba sentado en una esquina, escribiendo algo en su laptop. El otro cliente era una mujer que parecía estar esperando a alguien, mirando constantemente hacia la puerta. Fue entonces cuando Jorge hizo algo que me heló la sangre. Se acercó a la puerta principal y, sin decir una palabra, cerró con llave. No había ninguna razón para hacerlo. Todavía no era hora de cerrar, y aún quedaban clientes dentro. «¿Qué estás haciendo?» le pregunté, mi voz sonando más aguda de lo que pretendía. Jorge se giró lentamente hacia mí, sus ojos tan inexpresivos como siempre. ¿Es hora de cerrar?, dijo, aunque sabía que faltaba una hora para el cierre oficial. No, todavía no. Tenemos clientes adentro, le recordé, tratando de mantener la calma. Raquel apareció entonces, saliendo del almacén con las mismas manos vacías con las que había entrado. Caminó hacia el mostrador, como si no hubiera escuchado nada, y comenzó a limpiar la cafetera, ignorándome por completo. Intenté abrir la puerta, pero la llave que Jorge había usado no estaba en la cerradura. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo estaba mal. Algo estaba muy mal. Me volví hacia los clientes, quienes ahora parecían notar que algo extraño estaba ocurriendo. La mujer de la mesa se levantó, caminando hacia la puerta. «Disculpe, necesito salir», dijo, su voz mostrando signos de inquietud. «Lo siento, señora, la puerta está cerrada por un momento», respondió Jorge sin mirarla, su tono vacío, casi robótico. Fue entonces cuando el joven con la laptop se levantó también, mirando de reojo a Jorge y luego a Raquel, que seguía limpiando la cafetera de manera obsesiva, como si fuera lo único que importara en el mundo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el joven, su voz elevándose mientras el miedo comenzaba a aparecer en sus ojos. En ese momento, las luces del restaurante parpadearon y se apagaron durante unos segundos. La oscuridad cayó sobre nosotros, y el único sonido era el del viento soplando afuera, golpeando contra los ventanales. Cuando las luces volvieron, Raquel estaba mirando hacia nosotros, con la cafetera aún en la mano. Pero algo en su postura había cambiado, algo que me hizo sentir una punzada de pánico. Sin pensarlo, me moví hacia la puerta trasera, la que daba a los basureros del restaurante. La mujer que esperaba a alguien me siguió, junto con el joven de la laptop. Empujé la puerta con todas mis fuerzas, y para mi alivio, se abrió. El aire frío de la noche nos golpeó, y sin dudarlo, salimos al exterior. El viento helado parecía llevarse parte del peso que se había acumulado en mi pecho. Me giré una vez más antes de cerrar la puerta detrás de nosotros, y lo que vi me dejó helado. Jorge y Raquel nos observaban desde el mostrador, sin moverse, sus rostros sin expresión alguna, como si no les importara en absoluto que nos estuviéramos yendo. No había ira, no había frustración, solo una calma inquietante, una indiferencia que me hizo sentir que todo lo que acababa de ocurrir no significaba nada para ellos. Nos alejamos rápidamente del McDonald's, y cuando finalmente me detuve, el joven de la laptop se volvió hacia mí. «¿Qué fue todo eso?», preguntó, su voz llena de incredulidad. No tenía una respuesta para él, ni para él, ni para la mujer que seguía mirando hacia atrás, hacia el restaurante, como si esperara ver a alguien más salir. Todo lo que sabía era que había algo profundamente equivocado en esos dos empleados, algo que no se podía explicar. Quizás nunca entendería qué había pasado realmente, pero una cosa era segura: ese McDonald's y la experiencia de esa noche jamás serían los mismos para mí. Nunca volví a ver a Jorge ni a Raquel. Cuando le pregunté a don Ramiro sobre ellos, me dijo que nunca había contratado a nadie con esos nombres. Decidí no indagar más, y poco después renuncié al trabajo. Algunos lugares guardan secretos que es mejor no intentar comprender. Nunca pensé que una parada en un McDonald's durante una tormenta podría convertirse en una experiencia que me perseguiría mucho después de que la tormenta hubiera pasado. Todo comenzó una fría noche de octubre. Había estado conduciendo por las afueras de la ciudad después de salir de una reunión de trabajo que se había extendido demasiado. Estaba cansado, hambriento, y lo único que quería era llegar a casa y dejar atrás el clima helado y el largo día. Sin embargo, las nubes pesadas y negras que se acumulaban sobre el horizonte prometían una tormenta intensa, y ya empezaba a sentir las primeras gotas de lluvia que golpeaban contra el parabrisas de mi auto. Fue entonces cuando vi el letrero dorado del McDonald's al borde de la carretera, un faro de calor y comida rápida en medio de la creciente oscuridad. El estacionamiento estaba casi vacío, salvo por un par de autos estacionados en un rincón. Podía ver el interior del restaurante iluminado con una luz cálida y amarilla. La típica iluminación reconfortante que hacía parecer que dentro todo estaba en calma y seguro, a pesar del clima afuera. Decidí entrar y aprovechar para tomar un café y una hamburguesa antes de continuar mi viaje. Aparqué lo más cerca posible de la entrada y me preparé para correr a través de la lluvia, que ya empezaba a arreciar. La puerta se cerró detrás de mí, con un chasquido que resonó en el lugar vacío. Al entrar, lo primero que noté fue la música ambiental, apenas audible por encima del golpeteo del viento contra las ventanas. El restaurante estaba prácticamente vacío. Solo había un par de empleados detrás del mostrador, charlando entre ellos, y un hombre mayor sentado cerca de una ventana, mirando hacia afuera con la mirada perdida. Me acerqué al mostrador, y uno de los empleados se apresuró a atenderme. «Buenas noches, ¿qué va a llevar?», me preguntó el joven con una sonrisa cansada. «Solo un café y una hamburguesa doble, por favor», respondí, sacando mi billetera. El empleado asintió y comenzó a preparar mi pedido. Mientras esperaba, me giré para observar el lugar. La mayoría de las mesas estaban vacías, y el restaurante tenía esa atmósfera casi estéril que solo se siente durante las horas más tranquilas de la noche. Me llamó la atención la mirada fija del hombre mayor que estaba junto a la ventana. Parecía no haber notado mi llegada, y sus ojos estaban pegados al exterior, como si estuviera esperando algo. Fruncí el ceño, siguiendo su mirada, pero no vi nada más que el estacionamiento vacío y la oscuridad que se extendía más allá. El empleado me entregó mi pedido, y le agradecí antes de dirigirme a una mesa en la esquina. Desde allí podía ver a través de las ventanas y también observar a los otros ocupantes del lugar. Comencé a comer mi hamburguesa, intentando no pensar demasiado en el largo camino que aún me quedaba por recorrer. La tormenta afuera se volvía cada vez más intensa. Los truenos rugían en la distancia, y podía escuchar el viento golpeando contra las puertas de cristal. De repente, un movimiento captó mi atención. Algo se movía afuera, a lo lejos, en el borde del estacionamiento. Entre la oscuridad y la lluvia, vi una figura. Parecía alguien caminando lentamente, rodeando el restaurante. Intenté concentrarme en la figura, pero la lluvia era tan densa que solo podía ver un contorno borroso. Pensé que tal vez era alguien que había estacionado su coche y estaba buscando la entrada, pero la manera en la que se movía me inquietó. Era demasiado lento, casi como si estuviera dando vueltas sin rumbo, sin ninguna intención de entrar. El hombre mayor que estaba sentado junto a la ventana también lo había notado. Pude ver cómo fruncía el ceño, sus ojos fijos en la figura mientras ésta seguía caminando. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo una persona. Había más figuras, al menos tres, todas moviéndose de la misma manera, rodeando el restaurante lentamente. Sus pasos eran lentos y pesados, y parecían seguir un patrón, como si estuvieran trazando un círculo perfecto alrededor del McDonald's. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me volví hacia el empleado en el mostrador, pero él parecía no haber notado nada. Seguía hablando con su compañera, y de vez en cuando se reía por lo bajo, ajeno a lo que estaba ocurriendo afuera. Miré nuevamente hacia el exterior, intentando encontrarle algún sentido a lo que veía. Las figuras se movían sincronizadas, nunca acercándose demasiado al restaurante, pero tampoco alejándose. Era como si estuvieran marcando un límite, una especie de perímetro invisible. El hombre mayor se levantó de su asiento. Se veía nervioso, sus manos temblaban ligeramente mientras recogía sus cosas y se dirigía hacia la puerta. Se detuvo un momento antes de salir, como si dudara, y luego abrió la puerta, desapareciendo en la oscuridad y la lluvia. Sentí una punzada de ansiedad. Algo no estaba bien. No sabía por qué, pero había algo en la manera en que esas figuras se movían, en la forma en la que el hombre había reaccionado, que hacía que cada fibra de mi ser me dijera que debía irme. Me levanté de mi asiento y me acerqué a la ventana, intentando ver mejor. La tormenta hacía casi imposible distinguir nada con claridad, pero podía ver cómo las figuras seguían moviéndose. Ahora eran más. Conté al menos 6, y todos caminaban de la misma manera, rodeando el restaurante, sus sombras proyectándose en el asfalto mojado. Parecía que se movían en círculo, sus cabezas bajas, sin intentar protegerse de la lluvia. Algo en su postura me recordó a alguien buscando algo, como si estuvieran rastreando el suelo en busca de algo perdido. La campanilla de la puerta sonó, y me giré para ver al hombre mayor regresar al interior. Estaba empapado, y su rostro reflejaba una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de miedo y confusión. Sus ojos se encontraron con los míos por un momento, y luego bajó la mirada, caminando rápidamente hacia el mostrador. ¿Hay algún problema, señor?, le preguntó el empleado. El hombre no respondió de inmediato. Se quedó allí, temblando ligeramente, como si el frío de la tormenta hubiera calado hasta sus huesos. «Hay gente ahí afuera», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Están dando vueltas. No sé qué están haciendo». El empleado se asomó por la ventana, pero cuando lo hizo, las figuras ya no estaban. No había nadie, solo la oscuridad y el golpeteo constante de la lluvia. Frunció el ceño y luego miró al hombre mayor con una expresión de desconcierto. «Yo no veo a nadie, señor. Tal vez solo fue alguien buscando su auto». El hombre mayor negó con la cabeza, sus ojos aún llenos de incertidumbre. «No, no era así. No estaban buscando nada. Solo estaban ahí, caminando». La sensación de inquietud creció dentro de mí. Decidí que ya había tenido suficiente de ese lugar. Dejé mi café sobre la mesa y me dirigí hacia la salida, pero antes de abrir la puerta, miré hacia afuera una vez más. El viento había empujado las ramas de los árboles contra el cristal y el sonido se mezclaba con el rugido del trueno, creando una atmósfera casi surrealista. Fue entonces cuando los vi nuevamente. Las figuras estaban de vuelta, pero esta vez eran más, al menos 10, y todos caminaban hacia el estacionamiento. No seguían el mismo patrón de antes, ya no rodeaban el restaurante. Ahora se movían hacia el centro del estacionamiento, como si tuvieran un propósito, algo que hasta entonces les había sido esquivo. No podía ver sus rostros. Todos tenían la cabeza cubierta con capuchas o gorros, y la oscuridad de la tormenta hacía imposible distinguir ningún rasgo. «Míralos», dije, señalando hacia afuera. El empleado y el hombre mayor se acercaron, y los tres observamos en silencio. Las figuras se detuvieron en medio del estacionamiento, todas mirando hacia el restaurante. No se movían, solo estaban allí, en la lluvia, quietas. Fue entonces cuando uno de ellos levantó la mano y apuntó hacia el restaurante, directamente hacia la ventana donde estábamos parados. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones y di un paso atrás instintivamente. «¿Qué demonios?», murmuró el empleado, su voz llena de nerviosismo. El hombre mayor se volvió hacia mí, sus ojos llenos de pánico. «No debemos estar aquí. Necesitamos irnos ahora», dijo, su voz quebrándose. Sin decir nada más, el hombre se dirigió hacia la puerta y salió corriendo al estacionamiento, intentando evitar las figuras que aún permanecían inmóviles. El empleado y yo nos miramos, sin saber qué hacer. La puerta aún se balanceaba por el viento, y pude ver cómo el hombre mayor corría hacia su auto, resbalando en los charcos de agua mientras intentaba abrir la puerta del conductor. Las figuras no se movieron, solo se quedaron allí, observando. La sensación de peligro se volvió insoportable. Algo dentro de mí me decía que no debía quedarme un segundo más en ese lugar. Me giré hacia el empleado, que parecía congelado por el miedo. «Tenemos que cerrar la puerta. ¿No los dejemos entrar?» le dije, tratando de mantener la calma. El empleado asintió lentamente, como si le costara procesar lo que estaba ocurriendo. Caminó hacia la puerta y la cerró con fuerza, asegurando el pestillo. Los dos nos quedamos allí, mirando hacia afuera, esperando algún movimiento, algo que indicara que las figuras se irían. Pero no se movieron. Permanecieron en el estacionamiento, bajo la lluvia, como estatuas. El silencio en el interior del restaurante se volvió opresivo. Podía escuchar mi propia respiración, rápida y entrecortada. De vez en cuando, el viento aullaba contra las ventanas y el sonido de las gotas de lluvia golpeando el cristal se volvía ensordecedor. Todo parecía detenerse, como si el tiempo mismo se hubiera congelado en ese momento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las figuras comenzaron a moverse. Lentamente, se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse, caminando hacia la oscuridad más allá del estacionamiento. El empleado y yo observamos en silencio hasta que la última figura desapareció de nuestra vista, tragada por la tormenta. Ninguno de los dos dijo una palabra. No sabíamos qué había sido eso, ni por qué había ocurrido, pero ambos sabíamos que algo extraño, algo que no podía explicarse, había tenido lugar esa noche. Cuando finalmente salí del McDonald's, la tormenta comenzaba a calmarse. El viento aún soplaba, pero la lluvia había disminuido, y el cielo parecía más claro en el horizonte. Corrí hacia mi auto, mis manos temblando mientras buscaba las llaves en el bolsillo. Me subí y cerré las puertas con seguro, mirando hacia el restaurante una última vez. El empleado aún estaba allí, en la puerta, observándome mientras encendía el motor. Su rostro reflejaba el mismo miedo y desconcierto que yo sentía. Conduje de vuelta a casa sin mirar atrás, el camino oscuro y vacío delante de mí. La sensación de que algo me estaba observando nunca desapareció del todo, incluso cuando llegué a casa y me encerré en la seguridad de mi habitación. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las figuras en el estacionamiento, sus rostros ocultos, sus manos señalando hacia mí, como si estuvieran esperando el momento adecuado para regresar.